El siguiente sermón ha sido titulado Divorcio y Recasamiento número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Había algunos comentarios antes de la grabación de que muchas iglesias de Dios se ha permitido que haya demasiado divorcio y recasamiento, donde una persona se casa 2 o 3 o 4 veces. Pero aquí estamos hablando de algo completamente diferente, porque solamente Dios puede ver el corazón. Pero yo les diré esto: cualquiera que está convertido y que está en la iglesia y que sabe lo que es el matrimonio realmente, entonces, sí, como dijo Pablo, esa persona se separa, deben de permanecer sin casarse o reconciliarse con su pareja, porque ellos conocen la verdad y tienen responsabilidad ante Dios por ese conocimiento. Punto. Esto puede aplicarse a los que están convertidos y aún a aquellos que no han sido convertidos, siempre y cuando hayan sido instruidos y sepan. Porque si usted sabe, entonces usted tiene responsabilidad delante de Dios. No se trata de conversión, se trata de conocimiento. No puede ser de otra manera, porque si no tendríamos todo este libertinaje y esto esclavizaría a la gente en el pecado. Y eso es lo que quiere Satanás. Vayamos a Romanos 7. Romanos 7. Y a lo que estamos llegando es a esto, de que la disponibilidad de divorcio y recasamiento es muy limitada. Y en el caso de un no creyente, hay muchas cosas que no se aplican en la misma manera en la que se aplicaban en el primer siglo, porque había aquellos que creían en Zeus o en dioses paganos, mientras que hoy tenemos una gran multitud que dice creer en Cristo, aunque no completamente, ¿verdad?, o no verdaderamente creen en Cristo, pero profesan el nombre de Cristo. Y tenemos que volver a Mateo 7, porque va a haber mucha gente que, como dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán ese día: Señor, no hicimos todas estas obras por ti, echamos demonios por ti, en tu nombre. Y Jesús les va a decir: nunca os conocí. Ustedes, hacedores de no ley, anomos, en contra de la ley. Y hay muchas cosas en este tema de divorcio y recasamiento que están en contra de la ley. Y algunas personas van a pagar el precio de no llegar al reino de Dios. Esa es una realidad. Y en muchos casos va a ser por este tema del divorcio y recasamiento. Pero Mateo 7 nos dice: no piensen que todo está muy bien y que pueden hacer lo que sea, porque va a haber muchas sorpresas en aquel día. Pero cuando venimos a Romanos 7, tenemos algunas cosas muy interesantes, porque vamos de lo general a lo particular. Romanos 7, verso 1. ¿Son ustedes ignorantes, hermanos? Así dice en el griego. No dice, no saben, hermanos. Dice, ¿son ustedes ignorantes, hermanos? Así de fuerte les dice. Porque estoy hablando a aquellos que conocen ley. Esto es en el tiempo presente. participio, que conocen en este momento la ley. No la ley, pero ley en lo general. Porque dice, ustedes conocen cómo funciona toda la ley. Y esto quiere decir que se está refiriendo a judíos en este caso y no a gentiles que no tenían la ley. Si hubiera incluido a los gentiles, aquí estaría incluyendo a gente que no conoce la ley. Pero aquí dice, ustedes conocen la ley, que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida. Y esta es una declaración general y se aplica a todo. Aplica a idolatría, aplica a tener dioses ajenos, aplica a tomar el nombre de Dios en vano, al sábado, al asesinato, al adulterio, todos los 10 mandamientos se aplican aquí. Todas estas cosas aplican a nosotros mientras vivamos, absolutamente. Y luego va a lo específico. Se mueve de un principio general a algo específico. Porque la mujer que está casada está atada por ley al marido mientras él está viviendo. Pero si el marido muriere, ella es liberada. En este caso no es luo, sino que es doulo. Y quiere decir que la ley del matrimonio no se aplica, ¿verdad? Porque ella ha sido liberada, ella es liberada de la ley que la ató al marido. Ella es liberada de la ley que la ató al marido. Y así es como debería ser en todos los matrimonios. Así es como debería suceder en todos los matrimonios. Con la única excepción de 1 Corintios 7, pero eso lo vamos a cubrir un poquito más adelante. Luego entonces, verso 3, si ella se casara con otro, mientras el marido está viviendo, será llamada una adúltera. Pero si el marido muriere, ella es libre de la ley que la ató al marido. ¿Y cómo se le llamaba en el Antiguo Testamento a Judá y a Israel? ¿No es verdad que se casaron con otros dioses? ¿No aplicó la ley para ellos como nación? Deuteronomio 28. Las bendiciones y las maldiciones por obediencia o por desobediencia. ¿No sucedió eso? Sí sucedió. Y entonces la consecuencia es que Cristo, como el Señor Dios del Antiguo Testamento, se divorció de Israel, pero no se casó con otra nación. No se casó con otro pueblo. Porque él tenía conocimiento de lo que era Israel. Y llama a Israel una nación adúltera. Y Judá es una nación traicionera. Tanto así que hasta Israel se ve justificado cuando lo compara con Judá. Lean Jeremías y Ezequiel. Y van a sentir algo tan pesado cuando lean eso. Son palabras tan fuertes que se les habla, que son impactantes realmente. Continuamos aquí en el verso 3. Pero si el marido muriere, ella es libre de la ley. De la ley que la ató al marido. Así que ya no es más una adúltera. Si está casada con otro hombre. Así que ¿A dónde quiere llegar? Es a esto. Está hablando de los dos pactos. Había algunas personas bajo el antiguo pacto que fueron fieles. vivieron bajo el pacto matrimonial antiguo, del antiguo pacto. Si hubieran hecho algo en contra de ese pacto, hubieran sido adúlteros o adúlteras. Y estando bajo el antiguo pacto, no podían estas personas entrar en el nuevo pacto a menos que Cristo, como el Señor Dios del Antiguo Testamento, muriera. Y incluso los judíos más estrictos ven a lo que hace una persona cuando entra al cristianismo como adulterio, porque no saben que el antiguo pacto cesó. Y están en lo correcto en cuanto al concepto, nada más que no saben que ese pacto cesó. Y en cuanto a pacto me refiero a los términos del convenio. ¿Por qué? Porque hay leyes que son eternas y que son parte de cualquier pacto que Dios hace con cualquier persona. Así que la suma del pacto, disculpen, la abrogación del pacto, del antiguo pacto, no abroga las leyes eternas de Dios. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos eso muy claro, aunque los protestantes no lo entienden, ¿verdad? Pero para nosotros debe de ser muy claro. Así que en nuestras series de escrituralismo y judaísmo, llegamos al meollo de lo que creen los protestantes, ya que ellos han aceptado la proposición del judaísmo de que la ley es todo lo que Moisés y los rabinos y todos ellos dijeron, y que todo eso es la ley de Moisés. Así que cuando ellos llegan y Cristo dice que ha quitado las tradiciones, ellos se deshacen de todas las leyes, aunque Cristo dice que la ley es eterna. Y son parte de todos los pactos que Dios hace porque Él es Dios. Ahora vayamos al verso 4. En la misma manera, mis hermanos, ustedes también fueron hechos muertos a la ley del matrimonio del antiguo pacto por el cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo para que se pudieran casar con otro. Así que hay dos cosas aquí. Él les dice que ellos estaban muertos, sus hermanos, y también Cristo murió. Así que tenemos aquí un doble final de la relación del antiguo pacto. Un doble final. Porque cuando ellos son bautizados, ellos mueren. Cristo murió en la cruz. Así que se anula el acuerdo del antiguo pacto. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esto es muy profundo. Estas son escrituras muy profundas. La ley, en este caso, se refiere a la ley del marido. Pero también, como no dice la ley del marido, también se puede referir al término la ley, como se le llamaba al antiguo pacto. Así que esto se vuelve bastante técnico. Por el cuerpo de Cristo. Porque como dice en el capítulo 6. Y como escribí en el libro de la Pascua Cristiana. Cuando usted es bautizado, usted es conjuntado en la muerte de Cristo. O sea que ambos mueren, el creyente y Cristo. ¿Para qué? Para que se pudieran casar con otro, quien fue resucitado de los muertos. refiriéndose a Cristo resucitado, para que podamos, todos nosotros, y fíjense, analicen esta escritura detenidamente, porque Pablo escribe tanto en estos versos, es algo tan profundo que tenemos que analizarlo verdaderamente con detenimiento, para que podamos dar fruto para Dios. Verso 5. Porque mientras estuvimos en la carne, las pasiones de pecados, los cuales había por medio de la ley, estaban obrando dentro de nuestros propios miembros para traer fruto hacia muerte. ¿Por qué? Por la ley del pecado y la muerte. De que todo lo bien que podemos hacer nosotros humanamente posible no sirve para salvación. Así que lo que está diciendo es que aún con el antiguo pacto no podíamos traer fruto espiritual, aún si nos sometíamos al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque no había un redentor, porque no había expiación del pecado. Esto es bastante profundo. Mucha gente no lo entiende. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para entender estas escrituras. Verso 6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. Es decir, el antiguo pacto. En este caso. Porque hemos muerto a aquello en lo cual estábamos sujetados. Para que podamos servir en novedad del Espíritu. Y esto es, obviamente, el guardar la ley de Dios espiritualmente y servir a Dios en espíritu y en verdad. Servir en novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Esto es que Dios está escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, ahora sí vayamos a 1 Corintios 7. Y vayamos al verso 15. Y fíjense, ¿quién es el que inicia el divorcio aquí en este caso? Es muy claro por el mandamiento de Dios que la persona creyente no puede iniciar el proceso de divorcio con el no creyente. No se puede. Y en algunas iglesias de Dios se pervirtió esto y se permitió que el creyente se separara o se divorciara. Pero si el esposo o esposa incrédula se separa, sepárese. Así que esto tiene que venir de el esposo o la esposa incrédula. Y esto generalmente sucede así. Ambos eran no creyentes en el pasado, pero Dios llama a uno de los dos. Y esta persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Y algunas parejas dirían, ¡qué bueno! Eres una persona mucho mejor. Has madurado. Pero otras parejas podrían decir, ¿de dónde sacaste toda esta locura? ¿Qué es eso de la fiesta de trompetas? ¿Qué son estas fiestas raras? Yo me voy a separar. Y se separan. Entonces hay una gran diferencia en cómo reaccionan algunas parejas a diferencia de otras parejas. Y es por eso que di este ejemplo del hombre que estuvo casado con una mujer bautista por 35 años. Yo no la consideraría como una no creyente. Cree en Cristo, cree en la gracia. No perfectamente. Va a la iglesia los domingos, ¿verdad? Entiendo eso. va a estar en el reino de Dios? No pienso que va a estar en la primera resurrección, pero pienso que eventualmente va a llegar al reino de Dios. Así que ella no es una no creyente. Y aquí estábamos tratando, o Pablo estaba en ese tiempo, estaba tratando con gente que creía en Zeus, en Venus, en dioses completamente paganos, abiertamente paganos. Y sus prácticas religiosas eran una abominación, realmente. Y Pablo les decía, ellos son devotos a demonios, es lo que es. Entonces son cosas diferentes. Un no creyente hoy en día tienen que hacer claro, tienen que dejar en claro que son no creyentes, ¿verdad? Por la forma en la que viven y por sus acciones. Así es como definen que son incrédulos. Y esta no es una... no es una vía muy amplia para el divorcio, sino que es un caso, son casos muy específicos y hay una pequeña ventana de oportunidad para el divorcio cuando hay un caso de este tipo. Entonces, el incrédulo o la incrédula se separa y el hermano o hermana creyente no está sometido en esclavitud. Y el griego aquí es u. Que es negar la realidad de que este es un matrimonio que está atado. Entonces el hermano o hermana creyente no está sometido en esclavitud en tales casos. Esta palabra en griego es dulo. Es la misma palabra que se usa para describir a una persona que se convierte en un esclavo. Entonces aquí está negando, está desatando esa relación contractual del matrimonio. Entonces, pero si el esposo o esposa incrédula se separa, lo cual puede significar separarse o divorciarse, el hermano o hermana creyente no está sometido en esclavitud en tales casos. Así que ese matrimonio con el incrédulo o la incrédula, ya que esta persona se ha separado, se desata el matrimonio. Lo que significa la imposibilidad de la realidad de lo que está negando en este caso. Entonces, no está sometido en esclavitud. No es posible que se mantenga en esclavitud en tales casos. Alguien hizo la pregunta de qué sucede entonces si la persona creyente dice, ok, como aquí dice que el incrédulo se tiene que ir, les voy a hacer la vida imposible a mi esposo o a mi esposa incrédula para que así ellos se vayan, se larguen. Pues, ¿saben qué? Dios ve el corazón y eso es torcer las escrituras. Eso no es correcto. Y acuérdense de Romanos 14. En el juicio de Dios, ustedes van a tener que rendir cuentas. Muchas personas en su estupidez piensan que son más listos que Dios. Pero Dios conoce los corazones. Nosotros vamos a estar desnudos delante de Dios. Sin nada que esconder. Y el matrimonio entre Cristo y la iglesia no es el mismo tipo de matrimonio que el que hay entre dos personas. Porque entre Cristo y la iglesia no hay divorcio. No hay forma de divorciarse. en el matrimonio con Cristo, o permaneces casado o mueres en el lago de fuego. No hay lugar para divorcio. Y en este caso del verso 15, 1 Corintios 7, para entenderlo mejor, hay que verlo de esta forma. Aquí se refiere a que el hermano o la hermana creyente no está sometido en esclavitud en tales casos, en lo absoluto. Es más fuerte incluso la palabra griega que simplemente desatar un matrimonio. Es decir, el esposo o esposa incrédula no tiene jurisdicción en lo más mínimo en la vida del hermano o la hermana creyente. Porque aquí habla de la imposibilidad de estar sometido. Habla de la negación de la realidad del hecho que se describe aquí. Y el hecho que se describe aquí es estar atado. Así que aquí el griego es muy fuerte en las declaraciones que hace. No está atado en esclavitud en tales casos, porque Dios nos ha llamado a paz. Pero ¿cómo sabes? Y aquí es lo que nos referíamos antes, de que no podemos provocar a que el no creyente se vaya o se separe. Porque dice, pero ¿cómo sabes, oh esposa, si salvarás a tu esposo? Obviamente, tú personalmente no lo puedes salvar, pero lo puedes traer a la salvación en Cristo. ¿Verdad? Uno nunca sabe. En algunos casos, a veces, en lugar de pelear por medio de la doctrina, si ustedes pelean con amor y con misericordia y con las cosas que ustedes hacen, a lo mejor entonces Dios puede empezar a trabajar con esa persona y el cónyuge va a empezar a cambiar su actitud y a responder, y eventualmente a llegar al arrepentimiento. Y si algún hermano o hermana provoca la separación de parte del cónyuge no creyente, Dios se va a encargar de que su vida tenga problemas, y Dios se va a encargar de corregirlos, porque una persona que realmente tiene el Espíritu de Dios no puede practicar el pecado. Simplemente no puede. Y hasta que, mientras esta persona tenga vida, el creyente, Dios los va a corregir y a corregir y a corregir. Así que Dios va a tener que trabajar con esta persona hasta que la persona llegue al arrepentimiento y reconozca que ha sido un adúltero o una adúltera y cambie su forma de vivir. Así que aquí en este caso, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Si muestras amor a tu esposo, a tu esposa, van a decir, entonces, a lo mejor ya encontró realmente a Dios, porque me está tratando de una forma completamente diferente. Me está mostrando mucho amor. Y ¿sabes qué? A lo mejor no conozco a tu Dios, pero yo sé que me amas. Así que, ¿cómo sabes, oh esposa, si salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes, esposo, si salvarás a tu esposa? Que cada uno camine solo como Dios le ha repartido, de acuerdo a como el Señor lo ha llamado. Y esto es lo que yo ordeno en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado siendo circuncidado? Así fue como fueron llamados. No dejen que sea incircunciso. Así que esta es una... Es algo, una operación media rara, ¿no? Algunos judíos lo llegaron a hacer. Porque algunos judíos que se convertían al samaritanismo tenían que ser incircuncidados. Y los samaritanos que se volvían judíos tenían que ser circuncidados. Y en este caso, si no estás atado a el matrimonio, porque tu cónyuge incrédulo se separó, entonces eres libre de casarte de nuevo. En este caso, ¿verdad? Pero es una situación, tiene que ser una situación muy particular. Tienen que darse varios factores para que esto suceda. Y entonces, después de que dice Pablo, porque Dios nos ha llamado a paz, dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si salvarás a tu esposo o a tu esposa? Entonces vemos que se tienen que dar varios factores para que se pueda desatar un matrimonio. Es algo muy estrecho. Es un camino muy estrecho el que lleva al divorcio dentro de la iglesia. Entonces, continuemos leyendo aquí en 1 Corintios 7. Si no estás atado, entonces estás libre de casarte. ¿Verdad? De casarte de nuevo. Ahora, hablemos de un contrato en el que hay fraude. Ningún contrato en ningún lugar que es hecho con fraudes es válido en ningún lugar. Cuando hay fraude en cualquier contrato, donde sea, el contrato se vuelve inválido. Un contrato se tiene que hacer con conocimiento, en donde ambas partes están de acuerdo. Y si existe fraude, no puedes tener un contrato. Para empezar, se cancela. Es completamente inválido. Y en un contrato, por ejemplo, un contrato de negocios, si tú descubres que la persona con la que hiciste el contrato te engañó, te defraudó, puedes ir a corte y demandar a esa persona por fraude. Y esa persona no te puede demandar a ti por no cumplir el contrato, porque el contrato nunca fue válido. Lo mismo es en el matrimonio. Si tú le dices a tu pareja, le preguntas, ¿eres virgen? Te dice, sí, soy virgen. Porque yo quiero casarme con alguien que sea virgen. Subsecuentemente, después de que ya se casaron, se descubre que no era virgen, que hubo un engaño. Tiene que tomar, la persona que ha sido ofendida tiene que tomar una decisión. Si va a continuar con ese matrimonio, y si aceptan este hecho y le dicen, ¿sabes qué? Te perdono. No pueden después decir que hubo fraude y que el contrato no es válido porque ya lo aceptaron y ya lo perdonaron. Así que, en todos los casos cuando hay divorcio, la situación debe ser muy específica y muy particular y se tiene que ajustar a lo que dice la palabra de Dios para que se dé el divorcio. Pero cuando se descubre la mentira, cuando se descubre el fraude, se tiene que tomar una decisión. Porque hagamos esta pregunta. ¿Dios somete a alguien a una mentira en un matrimonio? No. Dios no puede forzar a alguien a permanecer en un matrimonio que fue hecho bajo un fraude, porque para empezar el contrato no es válido. Y Dios no lo ve como un contrato que ata a esta persona, porque hubo fraude involucrado. Y cuando estamos hablando de fraude dentro del matrimonio, ustedes pueden ver varias escrituras en el Antiguo Testamento donde habla acerca de ese tema, como por ejemplo de cómo repudiar a una esposa si se descubre que no era virgen. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que traer la evidencia de las sábanas de la noche nupcial delante del juez. Y si no hay sangre, entonces ella no era virgen y puede ser repudiada. Entonces, verso 18. ¿Fue alguno llamado siendo circuncidado? No dejen que sea incircunciso. ¿Fue alguno llamado en incircuncisión? No dejen que sea circuncidado. Porque la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada. Más bien, el guardar los mandamientos de Dios es esencial. Cada uno permanezca en el llamado en el cual fue llamado. Y luego aquí en el verso 21 dice Pablo, ¿fuiste llamado siendo un esclavo? Dulos. Entonces esto nos dice que en el verso 15 está hablando de que no puede ser sometido en esclavitud. Verso 21, ¿fuiste llamado siendo un esclavo? No te dejes inquietar. No te preocupes. Pero si eres capaz de ser libre, por supuesto hazlo. Porque aquel que ha sido llamado en el Señor, aunque sea esclavo, es un hombre libre en el Señor. También, de la misma manera, aquel que ha sido llamado siendo un hombre libre, es un esclavo de Cristo. Ya que ustedes fueron comprados con un precio, no se conviertan en esclavos del hombre. Hermanos, verso 24. En cualquier condición en la que cada uno fue llamado, así permanezca con Dios. Esto en relación a la esclavitud. Si eres llamado en pobreza, Dios te dice que permanezcas pobre. ¿No? No tienes que quedarte pobre. Aquí se está limitando al tema de la esclavitud y de la circuncisión, que los cuales eran problemas muy grandes en ese entonces. Ahora, concerniente a las vírgenes, no tengo orden alguna del Señor, pero doy mi opinión. Así que aquí está la opinión de Pablo, ¿verdad? Como alguien que ha recibido misericordia del Señor para ser fiel. Por lo tanto, creo que esta opinión es buena, debido a la angustia presente, es decir, por necesidad, que es bueno para un hombre permanecer como está. ¿Has estado atado a una esposa? Verso 27. La misma forma en griego. ¿Has estado atado a una esposa? No busques desatarte. ¿Verdad? ¿Te has desatado de alguna esposa? No busques esposa. ¿Por qué? Por la angustia presente. Sin embargo, verso 28, si te has casado, no has pecado. Así que si te divorcias, con causa y te vuelves a casar, no has pecado. Y si una virgen se ha casado, no ha pecado. Aunque, por la angustia presente, los que se casen tendrán angustia en la carne. Pero deseo ser indulgente con ustedes. Así que básicamente le está diciendo, no quiero meterme en más detalles aquí. Verso 29. Ahora esto digo, hermanos, el tiempo se está acercando. Por el tiempo que quede, que aquellos que tienen esposas sean como si no tuvieran esposas. Está un poquito difícil, ¿no? Enfocarse completamente en el Señor. Verso 30. Y aquellos que lloran como si no lloraran, y aquellos que se regocijan como si no se regocijaran, y aquellos que compran como si no poseyeran, y aquellos que usan este mundo como si no lo usaran como suyo, porque este mundo en su forma actual está pereciendo. Ahora deseo que estén sin ansiedad. El hombre que no está casado se preocupa por las cosas del Señor. ¿Por qué? Por la angustia presente. Hay que ver el contexto. Se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede complacer al Señor. Pero el que está casado tiene preocupación por las cosas de este mundo. De cómo puede complacer a su esposa. Y aquí, hay que ver el contexto, por la angustia presente. En ese entonces era muy difícil la vida. Verso 34. Y aquí vemos una diferencia entre una esposa y una virgen. Una mujer no casada se preocupa por las cosas del Señor, para que pueda ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Y aquí está personificando esto en un nivel espiritual. Pero la que está casada tiene preocupación por las cosas de este mundo, de cómo puede complacer a su esposo, ¿verdad? Porque tiene que hacer la comida, lavar la ropa, mantener la casa, limpiar, cosas así. Ahora les estoy diciendo esto para su propio beneficio, no para colocar trampa en su camino, sino para mostrarles lo que es adecuado, para que puedan ser devotos al Señor sin distracción. Pero si alguno piensa que su comportamiento hacia su virgen no es correcto, y si ella está en la plenitud de la vida y por eso piensa que debe casarse, déjenlo hacer como él desee. Él no está pecando. Déjenlos casarse. Sin embargo, hace bien el que se mantiene firme en su corazón sin necesidad de casarse, sino que tiene control sobre su propio deseo y ha determinado en su propio corazón mantenerse casto. Entonces, el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Verso 39. Una esposa está atada por ley durante el tiempo que su esposo viva. Pero si su esposo muere, ella es libre de casarse con quien ella desee, pero solo en el Señor. Y he visto que gente que se casa con personas fuera de la iglesia, después de que enviudaron con alguien de la iglesia, y tienen bastantes problemas. Sin embargo, ella es más feliz y continúa sujetándose a mi opinión, y creo que también tengo el Espíritu de Dios en esto.